Muy, pero muy buenas. Inserta el momento en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche. Hola, mi chique, ¿cómo están? Mi nombre es Malcedo.
Hola, locuras, ¿cómo están? Soy Luca Bam Bam.
Hoy literalmente nos agarraron merendando. O sea, literalmente estamos con dos cafés, bizcochitos, un puchito, una vaina. Malos hábitos todavía.
Cada vez nos parecemos más a Mirtha Legrand. Ahora
¡Me
es.
escupo
No sé si nos están escuchando de afuera, pueden buscar en este momento Mirtha
boludo!
Legrand
Aparte de que
y
me quemé horrible. Bueno, y casi escupo, casi te escupo café en la cara. Esto es buenísimo. Qué horrible. Ojalá vivamos tanto. Siglos y siglos, amén.
ver. Bueno, a ver, hoy vamos a hablar un tema que venimos remando, que lo hemos venido tocando, que hemos metido la puntita del pie en el río.
¡Apa! Solo la puntica.
La puntita del pie en el río y no ese río que habíamos hablado, el otro río distinto.
¡Apa! La chata.
Y es el desamor.
Aparte que creo que todo se... Estoy comiendo, perdón. Aparte creo que todo se dio por haber explotado. Nos hicimos cargo ya también de haber explotado. Y es como que ya le bajamos un cambio de verdad. Y nos dimos cuenta de cuántas cagadas nos mandamos en este último 2 meses.
Yo me junté con mis amigas, pedí disculpas, charlamos qué es lo que pasaba, me pude desahogar humanamente bien y sin tener que gritar. Así que es importante eso igual, ¿no? Los espacios. Vamos a hacer como un mínimo paréntesis, ¿no? Y cuando uno explota, es importante, no es que hay que explotar y largarle la mierda y vomitarle todo a todo el mundo, porque no. Pero es importante que a veces puede llegar a pasar en un vínculo, más allá de lo que es un vínculo amoroso o no. Y que también hay que contener. ¿Qué pasa en las familias? O sea, ¿quién no se peleó con la hermana? ¿Quién no se peleó con la hermana? ¿Y quién no le gritó? No es que esté bien, no estamos diciendo que esté bien. Estamos diciendo que puede llegar a pasar, que hay muchas maneras para evitarlo, claramente. Siempre conversar, siempre hablar lo que nos pasa, siempre, mirá, me chocó esto, lo charlamos. Eso está claro, esa es la manera correcta de hacer. Pero la verdad es que no siempre podemos ser correctos, ojalá que algún día podamos.
Sí, o sea, yo quiero recalcar tres cosas de eso. Uno, que por más que como el episodio hermoso que grabamos ayer y van a estar saliendo próximamente en un ciclo de episodios de ese tema, tú dijiste, la vida siempre va a ser como una tormenta, según el budismo, etcétera. Después lo mencionarás y en este episodio y lo escucharán. Pero siempre va a ser como una tormenta y por más de que sea fuerte, tú te tienes que hacer fuerte, no te tienes que dejar llevar y tienes que darte cuenta en qué momento es parar, en qué momento es sano parar ciertas cosas para ti, simplemente para ti, a tiempo, no explotar. Eso fue lo malo, lo que a mí nos pasó, de que por muchas semanas estuvimos sobrecargándonos de cosas emocionales, físicas, mentales, etcétera, tiempos, y explotamos súper mal, y está mal dar explotar. ¿Qué está mal? Explotar a estas personas que ni siquiera tenían que ver. Porque por más de que te saltara con un comentario mínimo, así de otra cosa total y completamente distinta, explota y explotas contra todo. Y puede ser que ese comentario te haya desubicado de alguna manera y puede que sea desubicado, pero tampoco es la idea de tener que explotar, ni para ti ni para con los demás. Y segundo, episodio 18, transexualizando se hace cargo adultamente de las cosas que hizo.
Por algo, ¿viste? No, no, el universo está girando alrededor de este podcast de una manera hermosa.
El universo está con nosotros y contigo.
Con todes. El universo es trans, claramente.
Ay, me encantó. Transexualizamos el universo.
Escucha nuestro podcast. Bueno, en fin. Entonces, primero
Ah,
queríamos.
y eso lleva, perdón, y todas esas tres cosas que dije lleva al episodio, al tema del episodio que vamos a nombrar ahora, que precisamente puede ser con cualquier tipo de vínculo que tengas. Así que lo quita. ¿Cuál es el episodio?
Desamor. Eso es lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, desamor. Sí, ya lo había mencionado, me parece.
No
Bueno,
sé.
sí, desamor. Pero yo venía pensando cuando planteamos el episodio, venía ahora en el subte, venía para acá a nuestro estudio de grabación, y decía, hablar
Re
del
en mi casa. Perdón, estaba tomando café, el chiste salió con delay.
desamor. Boluda que es. El desamor. Y decía, pero ¿por qué no hablar, no, de lo de, o no sabía, no sabía bien el título, o sea, si pensamos que le vamos a poner desamor, pero era como también puede ser el desvincularse, ¿no? Inclusive poderlo a pasar al desvincularse de un montón de cosas, a veces hasta cuando te desvinculan de ese trabajo que te encanta y que pensás que no vas a poder conseguir un trabajo mejor o que no puedes tener. Es muy, muy típico. Esas empresas que te dan un montón de beneficios y vos decís, no, pero yo no estoy feliz, pero no me voy de acá porque no me van a dar estos beneficios en otro lado. Y después cuando ya te tenés que ver donde me vinculo, ¿no?, o te desvinculan y se te viene el mundo abajo y ahora qué voy a hacer, ahora no tengo un mango y más crisis y esto es una mierda. Y como que también, ¿no?, siempre nos pasa, o cuando de repente nos pasa como una amistad se va de viaje a otro lado y decís, tipo, no, mi mejor amigo se fue, ahora con quién voy a ver películas los viernes a la noche. No sé qué cosas hacen con sus amigues, pero... Y ni qué hablar de las parejas, ¿no? Tipo, cuando te vincula una pareja, como duele. Y vamos a hablar de toda esa etapa, esos meses para algunos, años para otros, días para otros, horas, minutos, segundos, porque el tiempo es muy relativo y cada uno tiene su momento, me parece.
500 Days of Luca.
Vamos a hablar. El episodio se va a llamar 500 Days of Luca. 90 days,
No, a ver, la cosa es, primero, transexualizar el amor, porque nos idealizamos, ¿sí? Episodio 8, nos idealizamos. Dejemos de idealizar el amor. Segundo, se nos lleva a frustraciones, eso nos lleva a explotar. Y luego viene toda esa mala etapa del desamor. Y como dices, o sea, puede ser que una amistad o cualquier persona o cosa que hayas idealizado te haya llevado a la frustración, hayas explotado o te hayas simplemente separado de un trabajo, dejado de hablar con una amistad, con un familiar, con lo que sea. Todo eso también es amor y desamor.
Inclusive, ¿sabes qué a mí me pasó? La primera vez, el primer departamento al que viví solo, yo me mudé de mi casa, o sea, me fui a un departamento a los 18 años. Y viví ahí durante un año. Claro, cuando me tuve que ir de ese departamento, si bien me fui por, y que más a, en un ratito vamos a hablar de ese desamor justamente, que para mí fue el más fuerte, te juro que más allá de la emoción y de todo lo que, del vínculo que yo tenía con esa persona, el vínculo que yo tenía con esa casa era increíble. Después, durante muchos años después, hace un ratito que ya no me pasa, pero durante muchos años después me seguía soñando de ese departamento, como que volvía a Costa Rica y me lo volvían a alquilar y yo estaba re contento. Inclusive, y esto va a sonar tipo medio freak, después de que yo me mudé de ahí, seguía yendo y me quedaba en la vereda del frente mirando a la puerta, porque yo decía, esa es mi casa.
¿Qué?
Sí, lo sé.
¡Qué mierda!
Lo sé, bueno, eso pasa cuando tenés 18 años, no sos una persona estable emocionalmente ni psicológicamente y tener que despedirte de tu primer casa. Pasa. A mí me pasó, siempre me costó un montón, la etapa del desamor me costó un montón y creo, estoy casi seguro que esta es la primera vez. Yo tuve mi primer pareja a los 17 años, o sea, no sé, ¿cuánto tengo? 31. 31 menos 17, ¿cuánto es, Emma?
En este momento no puedo pensar.
Bueno, mucho. Ay, qué vergüenza. Bueno, somos malos en matemáticas.
Yo no, pero en este momento no puedo pensar. Igual.
14.
No es porque tengas 18 y porque sea episodio 18, puedes hacer esas cosas. No. Claro. No estoy diciendo eso. No, eso está mal. Luca malo.
Bueno, hice un montón de cosas mal en mi vida. ¿Quién no ha hecho cosas mal en su 18, vida?
18 justo, 31 menos 17, 18.
18, ¡epa! Hay que jugar al 18. Vamos a jugar la quiniela, salgo de acá y juego la quiniela. No, lo que decía
no,
era...
Re que era 17, perdón.
No, 31, no, no es 17, no, son 14.
14, sí,
uy,
14.
Bueno, perdón, no, bueno, no
dije que no podía, dije que no podía.
Bueno, tardamos 2 minutos pensando. ¡Ay! Cuando... Bueno, en fin, mi vida amorosa, por así decirlo, en realidad sexoafectiva, lleva 14 años. En 14 años, y no sé cuántas parejas, esta ha sido la primera vez que me tomo el tiempo para transitar todas las etapas posibles. O al menos no sé si ya las transité todas, pero al menos es la mayor cantidad. O sea, estoy batiendo mi récord en este momento.
¿Cuáles son las etapas?
No, poder tener un tiempo en el que yo, o sea, hay una, ahí está la etapa del duelo, ¿no? Que es la negación, la ira, la aceptación, Ay, ya me olvidé. Faltaban dos más. Son cinco etapas.
Me faltan dos.
Me faltan dos. Me faltan dos todavía, la puta madre.
¿Estás en la aceptación?
Estoy terminando de pasar ira, me parece.
¿Hasta ahora?
Sí. Igual pasa negociación también. Ah, negociación en la otra. Me falta una. Ya está. Y superar.
Ah, ¿ves?
Claro, ya está. Aceptación, me parece que es la última. Entonces, vos empezás con negación, después pasás con ira, después pasás con negociación, después pasás con no me acuerdo cuál la otra, tristeza, claramente, y después vas con aceptación. Ahí va. Sí, yo creo que ya está, ya lloré, ya me enojé, ya exploté, ya está, por favor, que no falte más.
¿En qué día de los 500 vas?
Uy, un montón. No sé, no lo conté. Ya 90 pasaron, pero bueno. No, pero posta que... Y que uno sabe, o sea, porque no es que... O sea, sí, obviamente yo lo idealicé mucho y todos idealizamos mucho. Es muy difícil no idealizar también porque es como parte de esa emoción que es como que se te abre una canilla de emoción y cómo la cerrás y te dicen, pero anda despacito. Pero ¿cómo paro esto?
Y lo que pasa es que también está como una bajada de línea social de que es el romanticismo y también hay que transexualizar el romanticismo en cuanto a amor de pareja se refiere, que eso es lo que lleva mal a tanto enamorarse como desenamorarse.
Yo creo que, bueno, más allá, principalmente por el capítulo, creo que es importante, obviamente, transexualizar el romanticismo, pero también transexualizar el duelo, ¿no? Porque como que es el breakup, digamos que se dice. Porque siempre dicen como... Dicen así, no, pero no puede estar tan bien si recién terminó. Y capaz que la persona está bien. O sea, no está bien, pero... Capaz que la persona está destrozada, pero no. No se detiene a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y hay gente que por ahí está mejor, pero sí llora y llora y llora y llora. O sea, como que también... O el típico de que terminaste, entonces toda la gente te empieza a decir, bueno, pero este es tu momento, aprovechalo para vos, conocete. Y es como que también eso de decir, o sea, está buenísimo y uno agradece un montón los consejos, pero también es una etapa que uno tiene que pasar, ¿no? Y ese pasar, todos te dicen, es una etapa que tenés que pasar, dale tiempo, todos te dicen eso, es hermoso el consejo. Pero pasarlo ahí... Cuando estás ahí es como que decís, ¿cómo, con qué se come esto, no? ¿Qué hago? ¿Cómo transito? Sí, claro, yo estoy arriba, hay una canción que dice, y voy por el desierto del querer, una cosa así, una canción gallega, española. Y fue lo que más me ayudó de poder tener la imagen de como verme arriba de un camello, ¿entendés? Solito, pasando por el desierto, muy, muy despacito, donde a veces... Vas tranquile, vas por, ok, bueno, ya va a pasar, de repente te estás muriendo de sed y necesitas una gota de agua y de repente te imaginas oasis y te imaginas ríos y te imaginas cosas y después eso se borra, entonces te tiras a la arena y lloras y qué sé yo, a lo pecobil y después te volvés a subir al camello y vas pasando. Y son como todas etapas, me parece que es difícil y decís, ¿cómo paso esto? No sé a vos qué te ha pasado en tus desamores.
En desamores en todo sentido, me ha pasado de amistades, de pareja, de familia, de trabajos, de todo. Y ahorita justo, o sea, me pasó y me di cuenta gracias a una sesión de terapia que fue como que estaba hablando precisamente de todo esto. Y yo le decía a mi psicóloga el hecho de que yo sentía que ya había hecho el duelo, que yo ya sentía que había soltado, que venía meses haciendo eso... Y era la autoflagelación de decir, no lo hice, es mentira, ¿por qué te sigues engañando? ¿Por qué estás perdiendo todo este tiempo en terapia, Emma? ¡Supérate! Y mi psicólogo como que, cálmate. Ok, ya va. Cambia un poco la imagen de duelo también que estás trabajando. Ok, sí hiciste el duelo porque ya dejaste esa cosa. Sí, estás dejando la ira de todas estas cosas, el pasado que venías arrastrando. Sí, todo eso, pero también el duelo no es algo que deja de existir, no deja de estar en ti como... Todas esas situaciones, emociones y personas no dejan de estar en ti porque son parte de tu vida. La cosa es, mi error fue el haber me sobrecargué de actividades las cuales se me fueron de las manos porque no podía manejar, por tiempos, falta de sueño, cansancio, estrés, ansiedad, etc. Y eso fue lo que me hizo explotar. Todas esas actividades y todas esas emociones lo que hicieron fue traerme cosas del pasado emocionalmente en diferentes cosas y pues obviamente era peor. Y entonces me hizo explotar de la misma manera y yo dije, uy, sí, estoy explotando de la misma manera que como con todas esas cosas del pasado. Y la verdad es que no, porque sí, las he venido superando, las he venido dejando atrás, he hecho un montón de cosas para dejarlas atrás y es como que no es la autoflagelación de, ay, no, no está superando, no está avanzando, no, estoy avanzando un montón, con un montón de cosas. Mi error fue haberme sobrecargado de nuevo de cosas, porque lo suelo hacer, de que me sobrecargo de actividades y de cosas, porque siento que es la manera de canalizar mi ansiedad, lo que pasa es que a veces la canalizo mal, entonces me sale peor. Y nada, o sea, exploté de nuevo, porque yo misma me puse en una situación de eso, y me trajo recuerdos del pasado, y sentí que era todo cosas del pasado, y no, o sea, hay duelos del pasado que te van a seguir tormentando, digamos. Si te lo permites, pero que siempre van a estar ahí y se van a seguir presentando. La cosa es, tu vida va a seguir cambiando, tu vida va a seguir evolucionando, así como lo haces tú, tu vida se va a seguir transexualizando y todas esas cosas también va a traer un montón de cosas distintas que pueden ser o no parecidas a duelos del pasado. Entonces te van a llevar a esas emociones del pasado y tienes que aprender a hacer la diferencia de si se parece al duelo del que hice en el pasado por desamor. Ok. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Y si es lo mismo, ¿por qué me estoy metiendo en esto? Si yo sé que me hace mal. Si no es lo mismo, ¿por qué le estoy poniendo la misma carga emocional y la misma carga a esas personas o a esos espacios del pasado que no tiene nada que ver? ¿Y por qué no estoy haciendo las cosas de manera inteligente y saliendo de esa zona de confort de manera inteligente? ¿O no me estoy permitiendo amar o no estoy permitiendo hacer lo que sea si no tiene nada que ver? Entonces, ahí va el tema de la ansiedad y el no controlar las cosas de una manera correcta y sana para no tener que explotar y no vivir un desamor de cualquier tipo de desamor que exista.
Yo lo que creo que cometemos, hay dos errores típicos que todos, o sea, estoy casi seguro que todos lo hemos hecho, aunque sea en una ruptura o en una desvinculación, y es primero esta que te dicen, este es tu tiempo, úsalo para tus cosas. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Como tengo el corazón roto, entonces lo que hacemos es encintarlo todo con cinta de papel, nos levantamos y nos llenamos la cabeza de cosas, ¿no? Nos llenamos porque, ah, bueno, entonces ahora lo vamos a dedicar, porque te dicen, deja que el tiempo pase, mantente ocupado. Vos mantenete ocupado, que el tiempo va a pasar y que vas a olvidar y no sé qué. Entonces, a uno le pasa eso, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? A la mañana hago esta actividad, al mediodía hago esta, a la tarde me pongo a hacer esto, a la noche me pongo a hacer esto, me duermo a las 3 de la mañana, ya estoy cansadísimo, al día siguiente me vuelvo a despertar, vuelvo a hacer todo, entonces no
Y
tengo.
en ese espacio no dormiste bien porque tienes una ansiedad horrible que no te permitió descansar de verdad.
Claro, y entonces, y así pasas porque te la vas a olvidar, total el tiempo va a pasar, entonces. Y lo que haces es mantenerte ocupado porque es tu tiempo, porque ahora vas a aprovechar tus actividades y seguís el consejo de las personas que claro, que te lo dicen desde el corazón, pero uno como que no razona en ese momento, estás modo automático. Y te llenas de cosas, o de repente, bueno, voy a hacer lo que me gusta, y qué sé yo, por ejemplo, alguien que le encanta jugar a la pelota. Entonces, ahora terminé mi relación, ¿sabes qué? Voy a ir a jugar a la pelota. Y juega a la mañana, a la tarde, a la noche, a la mañana, a la tarde, a la noche, 20 partidos a la semana. Porque le encanta. Entonces resuelve tanta adrenalina que listo, no pensó. No pensó en su pareja, no pensó en su ex, no pensó en lo que
En
estaba
su
laburando,
cuerpo.
en su y no pensó en su cuerpo. Y tampoco se dejó sentir. Entonces, porque ya está, como el tiempo va a pasar, me lo voy a olvidar. Y posta, que ese es el error, yo creo que es el error más puntual, es pensar que vamos a olvidar. Pensar que lo vamos a olvidar. Porque. Claro, porque lo que haces es olvidar, entonces no es que lo estás olvidando, lo estás bloqueando. Porque cuando nosotros olvidamos cosas es porque el cerebro como que la bloquea muchas veces. Entonces, para olvidar, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás llenando de cosas, lo estás bloqueando, 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 no estás accediendo a ese sentimiento hasta que el cuerpo se olvida que lo sentía. O sea, que nunca se hizo cargo de lo que estaba sintiendo, nunca se hizo cargo de eso que le estaba pasando en ese momento. Y además, el no hacerse cargo es llenarse de droga, no de droga química. Bueno, hay gente que se llena de droga química, pero te llenas de cosas donde te puede lastimar el cuerpo, donde no estás durmiendo, donde no te estás haciendo cargo emocionalmente y estás tragando y tragando y tragando sin poder soltar. Y eso tampoco está bueno. Entonces, hace tus actividades, sí, hace tus actividades, pero también consciente y transitando este desierto, por así decirlo, ¿no? transitando este desierto y es cierto, manteniéndote ocupado un poquito, tampoco todo el tiempo llorando porque oh, no me desvincularon, sino...
Ni full de actividades.
Claro, porque si no se complica. Y el pensar que vas a olvidar, pero es que es, yo lo que siento es que es imposible cómo vas a olvidar. Lo que sí pasa, lo que sí hay que hacer, ¿no? Es, lo que uno dice olvidar o superar, es, yo creo que lo importante es poder aceptar qué pasó. El otro día hablaba con una amiga que estaba muy en la misma que yo, y hablábamos esto de superar, ¿no? Ella tenía una relación de 7 años, muy, muy, muy fuerte, o sea, muy, muy unida, que bueno, de repente por distintas situaciones se tuvieron que separar. Y charlábamos y se me ocurrió, o sea, se me vino así a la cabeza la analogía de cuando yo hice alto rendimiento. O sea, yo hice alto rendimiento durante 4 años, 3-4 años, en el cual transformé mi vida, pero, o sea, de pasar drogado y alcoholizado y sin dormir y hacer cualquier cosa de mi vida, de repente, en muy poco tiempo, tenía horarios para comer, horarios para dormir, a la 1 de la mañana tenía que estar mucho más, lo más tarde. Comerme una factura a la semana era un gran permiso que me daba, tipo un permitido increíble. Entrenar a la mañana, entrenar a la tarde, entrenar a la noche. O sea, como que cambié mi vida un montón durante 3-4 años. El plan era ir a las Olimpiadas en Japón. Y dediqué esos 4 años a eso. O sea, eso era mi vida. Todo era mi vida. Cuando me empiezan como idas y venidas, ¿no? Con la situación, bueno, yo me empiezo a lesionar, eso generó frustraciones, generó choques con mi entrenador y demás, y decidió desvincular.
No era cualquier lesión, porque yo me acuerdo que, aparte lo tatué en un momento de eso, pues hice tatuar, eran literalmente, no podía moverse, o sea, su espalda no le permitía moverse.
Claro, no podía caminar, pasé 4 o 5 meses sin caminar.
Fue súper fácil tatuarlo porque literalmente no se podía casi ni mover también, pero bueno.
Claro, pero bueno, fue tanto la exigencia hacia el cuerpo, que bueno, el alto rendimiento es así. Cuando ya la relación con mi entrenador no da más, y voy a hablar con él y me doy cuenta que ya no da más, y te juro que ese día fue como ir a hablar con una pareja. Fue decirle esto, mi planteo. En un momento discutimos un montón, nos gritamos, nos lastimamos un montón con las palabras. Después dejamos una semana, volvimos a hablar. A los 2 días volvimos a hablar. Y hasta que fue como ver y decir, ok, no, esto no da más. Claramente esto no da más. Así yo no voy a llegar a ninguna Olimpiadas. Pues estás perdiendo un montón de cosas de tu vida. Pero zarpado. Lo que lloré, ¿no? Y a lo que voy con toda esta historia es que hoy en día, por ejemplo, esto, las Olimpiadas en Japón son en el 2020. Entonces, hoy no es que me queda algo, viste, que no superé. Es como que cada vez que yo hablo o veo o me dicen, che, las Olimpiadas o las eliminatorias para las Olimpiadas fueron hace poco, es como que te mueven cosas, ¿viste? Y entonces yo le decía a mi amiga esto, yo le decía, no es, o sea, es un evento muy importante en tu vida, fue un proyecto muy importante en tu vida. Fue una persona muy importante en tu vida, con la cual transformaste un montón de cosas y pasaste un montón de cosas y hay un montón de experiencias juntas. ¿Cómo es que uno pretende olvidar eso? ¿Lo aceptás? Así como a mí me pasa que acepto que no voy a ir a las Olimpiadas por determinadas razones, pero no es que uno se olvida y ya está, te sigue generando una espina.
O no graduarte en X edad, X carrera, o no terminar el proyecto que empezaste, o no... No sé, cualquier cosa, aplica para lo que sea, porque es así, o sea, es como que si no haces eso en el momento en que tenías idealizado, es toda la frustración durante el tiempo de que no lo pudiste hacer, y esa autoflagelación que nos hacemos.
Claro, y por qué, lo importante, no es importante, lo interesante es por qué nosotros, cuando hablamos de proyectos, no, ponés que vos tenías un proyecto de trabajo, o yo tenía, bueno, este proyecto de las Olimpiadas, o inclusive hasta un partido, no sé, como hacía competición, esa final, viste, que uno jugó, y la final que perdiste ahí nomás, no es que la olvidás. Llegás a tener 60 años y te seguís acordando de esa final, y decís, bueno, y cuando terminás ese partido, decís, uy, ¿por qué no hice esto? Acá la erré, este punto no estaba bueno, acá como que... Y es lo mismo que pasa en las parejas, ¿viste? Claro. Como que dices, ay, ¿en qué momento nos pasó? O sea, como que ya estoy como aflojando un poquito más y esta semana la pasé duro, por eso como dejando ir.
En cualquier tipo de discusión con personas, tipo, en ese momento hubiera hecho esto y después hubiera hecho aquello y no sé qué más, 3 años después, no.
Claro, y te seguías preguntando cómo pasó esto, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo pasó esto? No puedo creer que estemos pasando por esto.
¿Qué nos pasó? Tú no eras así.
Pero esa es típica. Lo mismo pasa en un examen, lo mismo pasa en un partido, ay, lo sí. mismo pasa en una competición.
Oy, ¿cómo no respondí esa pregunta de esa manera si yo me lo reestudié? ¡Qué pelotuda que soy! Y no, claro. Pasó y ya.
¿Y qué me pasó? ¿Por qué no se me ocurrió en eso? ¿Viste? Pero...
Y te autoflagelas porque no pasaste el examen por esa pregunta.
Claro. Hasta que con el tiempo, como es un examen o es una cosa así, como que decís, bueno, listo, ya está, viene otro examen, listo, rindo el recuperatorio y ya está. O, bueno, el próximo torneo, el próximo año, me concentro y me acuerdo de esto y lo soluciono. O reacciono de otra manera. Pero cuando nos lo ponemos en una pareja, me muevo mucho la mano. Cuando lo ponemos en una pareja, en una persona, no es tan fácil visualizarlo así. Y la verdad es que principalmente las personas monogámicas, lo que haces es un proyecto en conjunto, o en mi caso, o sea, las veces que me separé y la última que me separé, tenía un proyecto de familia, donde ya sabía, tipo, todo, teníamos pensado todo, y un proyecto de viaje de años, o sea, como que, y esa, o sea, tipo, aflojar ese proyecto, dejarlo ir, dejarlo pasar, cuesta un montón, y es la típica de decir, pero si yo tenía... Si yo tenía todo esto armado, ¿viste? Si lo tenías armado en tu cabeza, pero pasó. Así como tenías armado en tu cabeza que te ibas a ganar el oro, o tenías armado en tu cabeza que te ibas a sacar un 8 o un 9 porque ibas a promocionar, o todo lo que sea, cualquier proyecto.
Con esa persona, y que iban a tener hijos y mascotas, y casas, y etc.
Son proyectos. Son proyectos que pasan y que puede ser que se den o puede ser que no se den. El otro día vos me decías... Sí, con vos, con...
Ay.
Vos me decías, ay, no me acuerdo la frase exacta que me decías, como que si fuese una empresa o un emprendimiento sería mucho más fácil, pero empezar un proyecto con otra persona es más difícil.
Claro, porque el tema es, tú sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades, todo esto del FODA. Tú lo sabes y están, digamos, entre comillas, bajo tu control en tus manos. Que no es así porque nada está bajo control y no todo depende de nuestras manos jamás. Ahora es, cuando estás haciendo una asociación con otra persona o estás haciendo una empresa o estás haciendo lo que sea, no es solamente lo que tú piensas y no es solamente lo que tú tienes en tu cabeza, sino es lo que la otra persona también tiene. Porque obviamente en una relación de pareja se tienen que construir las cosas, los sueños y los proyectos de ambas personas.
Y se puede entrar como, ¿no? Inclusive cuando vas a hacer un FODA empresarial, no sé, nosotros empezamos, vamos a hacer transexualizando, perfecto. ¿Cuál es nuestro FODA? Debilidades, que somos neurodiversos y a veces nos puede agarrar una depresión una semana completa, lo tenemos para grabar un episodio. Fortalezas, no sé, improvisamos re bien o le metemos pata, no sé, haces un FODA y ya sabemos qué puede llegar a pasar y ambos estamos conscientes de que capaz que esto es un proyecto que va a ser genial. O puede ser un proyecto que de acá al otro año decimos, bueno, che, ya me cansé, chao, ya está.
O la seguimos remando y luchando porque tiene potencial, pero es eso, o sea, es así, todo es así. Las relaciones de pareja son así, las empresas son así, los emprendimientos son así, estudiar una carrera es así, la vida es así.
Y yo siento que esa es la parte clave de cómo pasar el desierto este en el que uno pasa cuando te desvinculas. Es aceptar que sí, fue un proyecto que no se dio. Pudiste haber hecho un montón de cosas, la otra persona pudo haber hecho otro montón de cosas. Hay 20.000 cantidad de posibilidades de que se pudieran haber dado las cosas de distinta manera. Pero se dieron así, y si se dieron así, fue por algo, y que es una frase de mierda, pero si se dieron así es porque en ese momento vos estabas pasando por eso. O sea, ir para atrás y decir, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro, no. Inclusive aún esas parejas que quieren volver. Entonces se juntan y dicen, no, ¿sabes qué? Porque yo siento que yo hice esto y esto y esto mal. Y la otra persona te dice, sí, yo siento que hice esto y esto y esto y esto mal. Bueno, entonces ya no lo hacemos y ya estamos bien. No, mentira. Mentira, porque es volver...
De cero. Volver
de cero. Es otra persona, claro. Es poder darte tu espacio para transformar, para poder convertirte en otra persona. Que cada día, cada transformación que hacemos, vamos evolucionando, entonces poder evolucionar un poco para decir, ok, lo intentamos de nuevo, sí, pero de cero. No es que remiendo esto y ya está, sino vamos de cero. Y poder aceptar que son proyectos, que hay proyectos más cortos, que hay proyectos más largos, que los procesos o estos desiertos son distintos, porque yo he tenido 4 relaciones muy importantes en mi vida, en una me casé, en la otra tenía este proyecto de viaje de por vida donde tenemos pensado adoptar, ya tenemos pensado todo, hasta hemos pensado cosas para la fiesta de la boda una vez que yo me divorciara. O sea, sí, soy un romántico, soy como Ted, boluda, tipo, la verdad es que tengo que solucionar eso.
¿Ted el oso?
No, Ted el de How I Met Your Mother.
Que Ted el oso, borracho y party.
Ojalá, eso puede ser mi nueva... Esa puede ser mi nueva versión, no me enojaría.
Pero sí, todavía romántico y suavecito por dentro.
Claro. Bueno, si sigo tomando tanta cerveza, me parece que lo del oso va a ser fácil. Pero... No, pero a lo que iba es, a pesar de estas 2 relaciones que han sido increíbles y que son 2 personas hermosísimas y demás, tengo... estoy seguro que la persona a la cual más lloré y con la cual más me destrocé de todas maneras... Fue mi primer pareja. La primera pareja, tipo, yo me acuerdo que estaba...
El primer amor es terrible. Separarse del primer amor es terrible.
El primer desamor es cómo duele. O sea, yo no entiendo... Yo intento recordar cómo estaba en ese momento y siento así la ragada. Y como... Como, ok, no voy a hacer, no voy a hacer recuerdo.
¿Para qué vas ahí? Corre.
Es muy duro. Y sin embargo, bueno, esa persona hoy en día es una amiga increíble. Hablamos todo el tiempo. Aceptás, porque es eso. Con el tiempo llegas a aceptar el por qué pasó. O sea, hoy nos vemos y ni en pedo. O sea, no habría chance de que en esta vida, hoy, en este momento, volvamos a estar juntos por su manera de ser, por mi manera de ser, por su manera de pensar, por todo. Lo aceptás y decís, ok, acepto. No es que te olvido. Yo la sigo amando increíblemente y me parece una persona hermosa y todo lo demás. Eso no ha cambiado. Pero acepto que no podemos tener un vínculo por nuestras diferencias.
Y el amor cambia. El amor cambia con todos los vínculos. Durante todo el tiempo, hasta estando en pareja, el amor cambia y tienes que ir cambiando la relación.
Que no está ni... Es más, cambia siempre para ir mejor. No es que cambia para peor. O sea, es... Eso te ayuda a superarte, sigue siendo un vínculo.
O si cambia para separarse, eso pues también puede llegar a ser peor. O sea, es como que es darse cuenta, es sentarse un poco en cabeza fría y darse cuenta de las cosas. Y como para ir cerrando, porque les trajimos episodio cortito, porque ajá. Se viene un montón, se viene un montón de episodios muy, 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 muy buenos. Así que atentís, te hago una pregunta para ir cerrando y crear la empatía con el tema trans. ¿Sientes que podemos amarnos y desenamorarnos de nosotros mismos? Porque hablamos mucho del amor propio, y ámate, y cuídate, y etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando nos desenamoramos de nosotros mismos? Pues yo ya tengo la cosa en la cabeza y quiero saber tu opinión.
Yo creo que el otro día escuché un podcast, que creo que vos me pasaste, que hablaba esto de volvernos a conquistar, ¿no? Como de volvernos a enamorar.
No te lo pasé, pásamelo.
De volvernos a enamorar de nosotros mismos, no de otra persona.
Por eso, pásamelo.
Y me quedaba pensando, y posta, por ejemplo, yo soy un ridículo, ya yo soy una persona muy romántica, y bueno, y si me quiero enamorar de mí mismo, voy a ser el más goma del mundo. Entonces... Pero han sido ejercicios muy copados como despertarme y por ahí estar bajón porque, no sé, porque no tengo a alguien, una persona al lado para cual abrazarla, hacerle mimo, porque me encanta hacer mimos a la mañana. Entonces yo me ponía, las mañanas eran una mierda siempre, despertarme y que no hubiese nadie era como, uy, qué bajón, tipo, bueno, en fin. Escucho este podcast y fue como, posta, o sea, soy un boludo porque me tengo a mí en mi cama... Y me estoy dejando físicamente, porque claro, uno extraña un montón los mimos, uno extraña un montón ahí que te pasen la pierna, que te abracen el calorcito, tipo, lo extrañas. Es algo que más allá del vínculo y demás extrañas ese contacto físico. Y de repente fue como, ok, está bien, me hago cargo, extraño ese contacto físico, pero puedo reconquistarme a mí mismo, ¿no? Y de repente empezaba a decir como, bueno, no sé, estaba deprimido. Y justo como... Tenía trastorno de personalidad hace un tiempo, entonces se me hace fácil. Y era como, bueno, Lu, ¿qué querés? Yo, no quiero nada. ¿Querés que te traiga un cafecito? Bueno. Entonces me levantaba, me traía un cafecito.
Abría su bolsa de dormir, sacaba la mano, metía el café y chao.
Claro. Boluda, posta. Llegué a hacerme mimos en la cabeza. Era como, bueno, tomate el cafecito. Y me hacía mimos en la casa durmiendo. Tipo, me hacía durmiendo. Y tocar el brazo, tocarme el pecho. Pero anda con una cuestión como de mimo de, ya está, tipo, vamos, dale. Vamos para adelante.
Tampoco es masturbarse todo el tiempo. Se pueden hacer otro tipo de mimitas.
Claro, hay muchos tipos. Y pensé, yo le decía, qué ridículo, ¿cómo estoy haciendo esto? Pero posta, inclusive a veces eso no funcionaba. Yo decía, bueno, ¿qué crees? Sé que te gusta tocar la guitarra. ¿Crees que hagamos un poquito de guitarra, Lu? Bueno, podría hacer un poco de guitarra. Bueno, dale, pero tengo que estudiar. No importa, tranquilo. Es tu tiempo. ¿Crees que hagamos la guitarra? ¿Viste? Como intentando... Claro, como intentando reconquistar, ¿viste? Como si estuviese hablando con alguien que le habían dejado, que había terminado una ruptura, y como si ese alguien me gustara. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría en ese caso? ¿Cómo le ayudaría? ¿Cómo le acompañaría? Y empecé como a dividirme así. Y en cuestión de 4 días, lo que cambió adentro mío ha sido resarpado. O sea, que de hecho que hoy en su momento, cuando venía a grabar, yo le decía, Emma, no quiero, estoy re bajón, qué sé yo. Y bueno, y como que hice eso, me fui a bañar y fue como decir, no, dale, vamos, si vos te gusta, qué sé yo, y levantar y te da tipo una energía. Y yo dije, qué loco, cómo nos olvidamos de que lo primero que tenemos que hacer es enamorarnos de nosotros mismas. Y no enamorarnos de nosotros mismos, sino, yo creo que es más, o sea, por el chip que tenemos, ¿no? Yo creo que es más conquistar. O sea, en vez de decir, ay, qué lindo que soy, todo eso es conquistar, es decir, bueno, ¿qué necesitas, no? Decir, bueno, Lu, ¿qué necesitas? ¿Cómo? Así como uno intenta enganchar a otra persona o llamarle la atención, ¿viste? Cuando te gusta alguien, que sos como matente y demás, bueno, hacer eso mismo con nosotros mismos. Decir, bueno, a ver, ¿qué quieres? No quiero nada, chocolate. Bueno, está bien, voy a irte a comprar un chocolate. Entonces, como tener esas cosas y automáticamente, porque es, claro, al mismo tiempo estás intentando conquistar, por lo cual estás accionando al mismo momento que estás siendo conquistada. Entonces eso te llena un montón y te reconecta con vos mismo de una manera re zarpada, me parece.
Sí, o sea, a ver, a mí me parece que el hecho de desenamorarnos de nosotros mismos nos lleva a lo mismo exactamente que pasa en cualquier tipo de relación. Por ejemplo, cuando vamos a transicionar, ya nos desenamoramos de una manera de esa imagen o vida o actuación o lo que sea, como lo quieran llamar, que teníamos pre-transición. O sea, ya es como que no podemos más. Porque por más que intentamos enamorarnos de eso y por más que intentamos remarla y por más que intentamos hacer lo que sea para poder cumplir esos roles de género que se nos impuso desde el momento en que nacimos, y no se pudo. Y llega un punto de explosión y llega un punto en que te desenamoras y llegas a un punto de pasan un montón de cosas. Entonces, ¿qué es la cosa? Así como pasas modo, te estás tratando de enamorar de esa imagen, no puedes, te desenamoras porque no es tu imagen y necesitas buscar tu imagen como persona trans. Es todo el periodo de, ok, duelo, etcétera, ¿qué hago? Pa, 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 caminito, durar la exploradora, ojalá fuera así de fácil. Pero entonces, llegas al punto de, ok, desestructuraste todo lo que llevabas en tu vida. Desestructuraste lo que es el género, desestructuraste lo que es el cuerpo, desestructuraste todas estas cosas. Y estás también, en esa desestructuración también destruiste un poco, estás destruido porque, ok, llegan a esos puntos tan feos en que te destruyes total y completamente y te tienes que rearmar completamente. Así como pasa luego una relación, así como pasa luego un despido, así como pasa cualquier cosa, ¿sí? Y qué lindo que utilizaste una de tus debilidades, que siempre dices que es más fuerte, el tema del síndrome de multipersonalidad, para ayudarte. Me encanta. 10. 10 por eso. Utilicemos nuestras debilidades para nuestras fortalezas también. Y pasa eso, o sea, estás totalmente destruido, digamos, entre comillas, y muy metafóricamente, no literalmente. O sí, no sé. No sé, emocionalmente sí, muy probablemente sí, porque pasa, ha pasado. No contar en este momento porque es poco tiempo. Pero lo lindo y precisamente lo que te digo por qué bueno que utilizaste tus debilidades es, a ver, en teoría, se supone que según la sociedad, nuestra debilidad es ser trans. No, nuestra fortaleza es ser trans. O si la gente lo quiere ver así, lo podemos utilizar como fortaleza. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo mi propio ser. Yo estoy construyendo mi propia manera de vivir. Yo estoy construyendo mi propio cuerpo. Yo estoy construyendo mi nuevo amor. Fue como, bueno, un vamos a darnos un tiempo, cuerpito, porque no te puedo soportar en este momento, ok, te desenamoras, pasa toda esa época, duelo, etcétera, pero vuelves al mismo cuerpo. A fin de cuentas sigues en el mismo cuerpo porque es nuestro mismo cuerpo, simplemente vamos a cambiarlo y nuestra expresión de género y todas estas cosas con la transición para poder enamorarnos de nuestro cuerpo nuevamente o por primera vez. Y eso simplemente pasa con la transición. O sea, también podemos tener muchísimo amor propio y lo que sea, pero también nos podemos desenamorar. Y eso lleva a que te lleves a frustraciones en cualquier tipo de cosas y ejemplos que quieran ponerlo. Cambias, paras tu vida y de repente es así como... Ay, como cuando dicen, cuando una mujer se corta el pelo. Así drásticamente porque quiere hacer un cambio radical en su vida. Bueno, es algo así. O sea, es como que, bueno, te desenamoras de ti misma. Desestructuras un montón de cosas y muy probablemente en esa desestructuración vas a explotar, vas a sufrir, vas a llorar, vas a tener ansiedad, vas a tener depresión y todo. Pero ¿qué pasa luego de eso? Así como cuando terminas con una relación de una pareja, vas a poder construirte, vas a poder construir tu cuerpo y a la manera de ser. Y mientras más desestructurado socialmente lo puedas hacer, muchísimo más feliz vas a poder construir tu transición, que no es fácil, no es en lo absoluto fácil. A mí, por ejemplo, me tomó casi más de un año en deconstruir todas esas cosas y todavía las sigo deconstruyendo y las seguiré deconstruyendo porque mi transición va a ser toda la vida en cuanto a mi transición de género, así como tienes que enamorarte todos los días de una persona, así como tienes que enamorarte todos los días de un trabajo, así como tienes que enamorarte todos los días de un proyecto. Porque si te desenamoras, tienes que aprovecharlo, es ok, ¿qué sucedió? Ves lo que sucedió y inicias un plan de acción de next actions, ok, vamos a resolverlo de esta manera. Y la transición es así también. Y lo más lindo de a lo que voy es, puedes hacerlo a tu manera y a como tú quieras ser feliz. Porque sí, está todo lo demás social y etcétera, y que te imponen el binarismo y la expresión de género y etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú decides si quieres cumplir esos mandatos o si construyes tu propia transición, tu propio cuerpo dentro de las mil y un gamas de identidad de género que existen.
Yo creo que es muy zarpado pensándolo en, digamos, en lo que decías, te escuchaba, y es esto de que, viste, cuando uno pasa por un duelo te dicen, 20.000 personas te dicen... cómo, o sea, qué es lo que estás pasando, cómo puedes hacerlo, cómo puedes transitarlo de la mejor manera y demás. Pero al fin y al cabo, vos sabés, o sea, hay algo muy muy clave en el duelo, inclusive cuando vos tenés un vínculo o inclusive cuando se muere una persona cercana a vos y demás.
Esto es otro tipo de duelo.
Pero no deja de ser como parte de lo mismo, me parece, o sea, y
también tienes, por eso es otro tipo de duelo, también tienes que pasarlo, pero tampoco va a dejar irse porque no, esa persona no es que la vas a olvidar, murió y la borras de tu cerebro, ¿no?
No, sigue doliendo y hoy en día, momentos donde yo me sueño con mi abuela, porque a mí me crió mi abuela, y el momento donde me sueño y ese día como que me cuesta remontarla un montón, porque te sigue doliendo, o sea, hay cosas que quedan, pero eso porque no olvidás. Y lo que iba con esto es que... uno tiene, cuando empezás la transición, tenés un montón de duelos, inclusive en situaciones que te hacen bien. Cuando vas a enfrentar una mastectomía, por ejemplo, pasás un duelo esos 3 días, 4 días antes, si no más, depende de la persona. Más allá de que estás haciendo algo que es por tu felicidad, que te encanta, que lo venís deseando hace un montón, pero en esa instancia previa se te vienen todos los fantasmas habidos y por haber. No querés, de repente te gustan tus tetas, de repente si capaz que no son tan feas, ¿no? Como que... Y son días en los que pasas por todas las etapas, pasas por ira, pasas por negación, pasas por negociación, pasas por las 5 etapas, aun cuando sabes que eso es lo que vos decidiste por tu felicidad. Y así con las hormonas, yo me acuerdo cuando fuimos a comprar las hormonas la primera vez, claro, yo venía también, yo tardé 8 meses transicionando interiormente y psicológicamente y demás. Entonces, cuando ya tengo las hormonas, después de que las peleé también un montón, mi ex me decía como, ve, Luca, no sé qué, y sale de la farmacia feliz, sonriendo, como, vamos, qué sé yo.
Ay, yo me acuerdo de ese cuento.
Y yo con cara de culo, pero con cara de, bueno, vamos. Che, pero ¿estás bien? ¿Qué pasó? Yo, no, sí, buenísimo. Llegué a casa re del orto, qué sé yo, y bueno, por suerte ella como que me entendía bastante en eso, teníamos mucha conexión. Entonces al toque se dio cuenta y me decía, está re nervioso, ¿no? No, Pero posta que, y la pasé ese día en cama, el día siguiente en cama, hasta que me inyectaron, y el día que me inyectaron me hice una fiesta, todo feliz. Pero pasamos por eso, entonces hay que respetarlo, ¿no? Porque hay gente que de repente dice, uy, estoy triste. Entonces pensás que ya no es que no sos trans, porque si no, no estarías triste. No, sí, vas a estar triste. Y justamente eso que estás pasando es porque estás llevándote a una etapa mejor. Así como cuando una relación se te rompe y demás, como que decidís decir, ok, sí, se terminó, es una mierda, la estoy pasando para el orto, lo que sea. Y sin embargo, una vez que transitas ese desierto, posta que llega un día donde lo ves así, como que ves a esa persona que viene, te abraza, te da la mano y te dice, seguí tu camino, seguí tranquilo. Y sentís una paz. Me acuerdo el día que hicimos la cosa acá en tu casa de brujería que hicimos, que me decía, siento como que me fumé 20 porros. Es como que ese momento en el que sentís como un fantasma de esa persona que se te pone
Ay, la
adelante.
imagen de las personas en su cabeza me va a encantar. Por favor, díganme qué pensaron en ese momento cuando escucharon eso de brujería.
Bueno, Emma media bruja y hace cosas raras con fuego y cosas así.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas. Y posta que te imaginas el fantasma de esa persona que viene, que te abraza. A mí me pasó. Y fue muy zarpado decir, así, eso, exhalás, lo expirás y decís, ok, ya está, se fue, pasé esta etapa. Y es algo que uno lo siente interiormente, pero lo sentís solo si de verdad pasaste las etapas desde el corazón, o sea, si de verdad pasaste por ese martirio, porque posta que yo lo viví como martirio de ta, ta, ta. Y de repente un día, pum, estás, no sé, estás meando y te aparece el fantasma así de frente y decís, ok, ¿qué pasó acá? ¿No?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bueno, gracias por visitar. Chao.
No, pero posta vino, tipo, no como decir, ya está, seguí tu camino, está todo bien, te amo, Sarasa, pum, 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 pum. Y respirás y decís, ya está. Y sentís ese peso que se te cae, o sea, como que decís, wow. Así pasa con la transición también, como que duda, 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 hasta que un día te ves en el espejo y decís, hola, soy yo, ¿no? Como es muy
Claro,
loco.
y pasa pre, durante y post cada cosa que hacemos durante la transición, porque no solamente la ansiedad, el miedo, los dolores físicos y mentales, emocionales que pasamos por hacer cualquier cantidad de cosas, sino después es también la duda de, uy, ¿será que lo que hice está bien? Porque la sociedad, porque es, a mí por suerte no me ha pasado, amo mis hormonas y amo mi cirugía, gracias. Pero hay mucha gente que le pasa, muchísima gente que le pasa, muchísima gente que inclusive empieza a detransicionar por el hecho de la presión social. Y después vuelven, tienen que volver a comenzar a transicionar o se dieron cuenta de que no, que de verdad no son trans, que era y todas esas cosas, pues entonces no es solamente el dolor y el duelo físico y mental que hay que hacer en el pre, en el durante y en el post, es la cosa de precisamente pensar las cosas muy bien cuando estamos en esa cosa de enamorarnos y desenamorarnos de nuestros cuerpos y de nuestras transiciones, así como lo tienes que hacer con una persona. O sea, si lo haces para con otra persona y construir una familia y una vida y etcétera, ¿por qué no lo vas a hacer con tu cuerpo? ¿Por qué no lo vamos a hacer con nuestro cuerpo, que es algo tan delicado? Transicionar es algo que es sumamente delicado, entonces tienes que hacerlo así de verdad, amándote muchísimo. Ya pasaste la época de desenamorarte, entonces ahora ámate lo más que puedas y construye el cuerpo a tu manera y cuidándote muchísimo siempre. ¿Que vas a tener dudas? Sí, pero entonces precisamente cuando vas a hacer cada cosa de la transición, la tienes que pensar increíblemente bien y hacer las cosas siempre en cabeza fría. Si lo pensaste en la cosa de manera de cabeza fría, anótatelo. Yo siempre hago eso. Ano me anoto las cosas de si estás segura de esto, lo vas a hacer. Para que en el momento en cuando lo esté haciendo y empiecen las dudas, digo, no, sí, cuando estoy en cabeza fría, cuando no tengo ansiedad, cuando no tengo estrés, cuando no tengo todo, estoy segura de que estoy haciendo algo que es bien para mí y que estoy consciente y que lo quiero y que lo necesito para mí, por mi cuerpo y por mis emociones. Entonces, a mí eso me ayuda muchísimo a calmarme en esas cosas para no entrar en duda y no postergar o no hacer cosas en cuanto, por ejemplo, a mi transición, que yo sé que quiero. Pero obviamente los miedos, el desamor, la sociedad, bla.
Es muy zarpado eso que decís. ¿Sabes qué estaba pensando? Nosotros nos estamos despidiendo, siempre nos pasa, pero bueno, ya terminamos. Lo último nomás que quería decir era esto que decís vos, ¿no? Si lo hacemos por otra persona, ¿por qué no con nosotros? Y se me vino la imagen. Claro, yo no sé ustedes, no sé tu caso, Emma, pero cuando a mí me gusta alguien, por ejemplo, a mí, yo veo a Camila Cabello, es que se llama, veo a Camila Cabello y no me muevo un pelo. O sea, no me muevo un pelo. No te soy honesto, si vengo un día, yo estoy en pedo, viene Camilo Cabello y se me sienta encima y me dice, qué lindo que sos. Dice,
I love you when you call me señorita, no. Claro, me,
me dice, call me señorita, yo le voy a decir señorita mil veces, seguramente que sí, o sea, obvio. Pero no es algo que digamos, no es una persona a la cual yo vengo a una fiesta y diría, uy, qué ganas de ir a hablarle, ¿por qué no? Me parece muy plástica, me parece muchas cosas, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de personas, otro tipo de cuerpos que me llaman mucho la atención y que sí me mueven un montón de cosas de que por ahí ni les he conocido, ni les he hablado y digo, epa, quiero ir. Y precisamente no son cuerpos que uno diría, ah, Camila Cabello, sino son otro tipo de cuerpos distintos.
Claro, no es lo plástico, ¿no? Sino que cada quien tiene sus gustos. O sea, claro. Como que hay personas que le gustan los cuerpos total y completamente hegemónicos, hay personas que no nos gustan y es como que no es el rechazo de, ay, es porque es muy plástica, es porque es muy Barbie, es porque es muy gorda, es porque es muy esto, es porque claro. Es muy aquello.
No, a lo que iba era que, o capaz que te gusta, no sé, como te digo, Camila viene y sí, buenísimo, me encanta. Pero no es que no me voy a enamorar de alguien porque no es Camila Cabello, ¿entendés? Claro.
Camila Cabello no te llama la atención porque no son tus gustos. Claro. Y punto.
Pero es que, aunque lo fuesen, yo no puedo, conozco una persona, no sé, creo que una, no sé, se me ocurre una, no sé, puede que con mañana conozco a alguien y me gusta, y yo le gusto, yo no le voy a decir, no, porque no te pareces a Camila Cabello, no voy a estar con vos, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Me quedo soltero de por vida, no cojo nunca más.
Yo solamente le digo señorita Camila Cabello.
Claro, o sea, como, ya está. Sin embargo, para nosotros mismos, para con nosotros mismos, sí somos así. Principalmente las personas trans, muchas personas trans, de que como no somos Channing Tatum, entonces somos horribles y somos feos y no nos enamoramos de nosotros mismos. O las chicas trans, si no son Camila Cabello, si no son, no sé, esta, la Miss de España, o si no son la que sea, se sienten re mal, se sienten tipo, no, porque yo no soy linda, porque yo no esto, porque yo no lo otro, y entonces no te enamorás de vos misma. Y uno no se enamora de uno mismo. Mientras que, cuando te gusta otra persona, hasta hay gente que dice, ay, yo sé que la gente lo ve feo, pero para mí es tan lindo. Pero ¿por qué con nosotros mismos no somos así, no? Como que, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque para el otro sí le aceptamos y nos encanta que no sean hegemónicos y nos mueve un montón que no sean hegemónicos. Y vemos a alguien y decimos, ¿qué persona más hermosa? Y tu amigo te dice, ¿de verdad? ¿Tan malo gusto tener? Y yo, me parece hermosa, ¿entendés? Pero cuando nos vemos en el espejo, ahí sí buscamos la hegemonía. No hay chance de que yo me enamore de mí mismo porque mi bíceps no mide 40 centímetros. Entonces, no puedo, soy feo. Como que hay una cuestión, ¿no? Con la hegemonía y nosotros mismos que habría como que transexualizar muchísimo. Pero bueno, yo ya terminé acá. ¿Vos algo más para decir?
Yo no tengo nada más para decir. Dijimos hace como media hora que ya íbamos a ir cerrando porque iba a ser episodio corto y aquí estamos 50 minutos.
Otra vez.
Muchas gracias, mis chiquis, por darnos de nuevo más de 50 minutos para transexualizar con nosotros. Así que ámense, desámense y constrúyanse, transexualícense. Yo no tengo nada más que decir que... ¡Gracias, mis chiquis!
Mis redes sociales son Luca Bam Bam en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por escucharnos. Algún día vamos a lograr hacer un capítulo corto, lo prometemos.
O no. Emalcedo en Emalcedo, ese Alcedo en Instagram.
Y esto fue un episodio más de
Transexualizando.